Durante varias semanas nos hemos detenido en distintos aspectos antropológicos de los pueblos indígenas en el siglo XXI. Ahora nos acercaremos a una minoría étnica, los gitanos. Viajaremos hasta la localidad portuguesa de Évora para conocer cómo viven los ciganos, que es como se denominan en Portugal. Este grupo ha sido objeto del trabajo de campo de una antropóloga que nos acompaña hoy para ayudarnos a conocer cómo se realiza una investigación antropológica.
Hola, buenos días, bienvenidos a nuestra edición semanal del programa de antropología. Os habla Montse Cañedo y hoy tenemos con nosotros a Sara Sama, una colega también en el Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Buenos días, Sama.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? Te llamamos Sama en vez de Sara Sama. Muy sonoro los dos.
Sí, la verdad.
Bueno, hemos invitado ya a Sara porque, bueno, ya tiene un trabajo bellísimo, además, que acaba de presentar hace poco como base de su tesis doctoral, que se titula Espacios vividos, espacios creados, los ciganos en Évora. Y pues la hemos invitado a charlar un poquito pues sobre qué ha sido su trabajo y sobre los problemas y las maravillas que se ha encontrado en el desarrollo de su trabajo. Es un trabajo, Sara, si vamos, no lo conozco en profundidad, pero sí que he estado además en la presentación que hiciste de la tesis. Es un trabajo, bueno, sobre los ciganos, que es el nombre que creo que reciben los gitanos
en
Portugal, ¿verdad?
Se les llama ciganos allí.
Y Évora, que es una ciudad del sur.
En el sur de Portugal, sur. En línea recta con Badajoz, a 100 kilómetros. Una ciudad patrimonio de la humanidad, muy bonita, amurallada.
¿Pequeñita o
pequeña,
así?
Tiene unos 40.000 habitantes, más o menos, y es preciosa porque se conserva todo el corazón amurallado de la ciudad, casi original.
O sea, como una suerte de Ávila la portuguesa.
Exactamente,
a lo mejor, por poner un
sí,
ejemplo, ¿no?
Sí, además viene al pelo el ejemplo porque mi tesis además estableció un vínculo comparativo con una realizada anteriormente en Ávila por Ana Jiménez Adelantado.
Tratas en la tesis bueno, distintas temáticas, los procesos de construcción de la etnicidad en relación al grupo de los gitanos o de los ciganos, pero también te interesa especialmente la cuestión de la espaciotemporalidad, ¿no? Y la construcción de estos procesos de etnicidad en un contexto urbano de ciudad. Cuéntanos un poco cuál ha sido el objeto fundamental de estudio y las distintas temáticas que has tocado
sí.
en la tesis.
Las temáticas pienso que son fundamentalmente dos. La primera de ellas pueden englobarse dentro de los estudios sobre producción y gestión de la diversidad en la ciudad y sobre todo con la relación entre minorías étnicas y espacio urbano. Esta temática está bastante vinculada a la producción de la diversidad como desigualdad, exclusión, jerarquización del propio espacio. Y después la otra temática, digamos también amplia y que abarca temas importantes de la antropología, es, como tú dices, el tema de la etnicidad, ¿no? Y la construcción de la etnicidad, pero también en relación con la construcción de la etnicidad, la producción de la cultura de un grupo étnico específico en un momento y en un lugar específico. Estos temas además se abordan desde una perspectiva que intenta ser diacrónica, porque me parecía que la mayor parte de estudios sobre gitanos o sobre esta minoría étnica en particular que se han hecho son muy presentistas, ¿no? Bien han tendido a situarlos en un presente que parece que no hay
una historia
o un contexto histórico, porque siempre ha estado producido por la minoría, pero no se ha parado a pensar cómo se puede producir desde la minoría o se ha tendido a negar esa posibilidad de producción, y me parecía que era importante indagar en ello. Entonces, yo he hecho hincapié en ese sentido diacrónico, algo que también, como digo, ha hecho Ana Jiménez y que no se ha hecho tanto. Otro de los problemas de esa diacronicidad que en general ha tenido el estudio de los gitanos, que me parece que viene al pelo aquí, es interesante, es que se vincula al tema de los orígenes, ¿no? O sea, cuando hablamos de diacronía, se vincula al tema de los orígenes, unos orígenes exóticos, remotos, vinculados además, curiosamente, a una perspectiva un poco orientalista también, ¿no? Claro. Que en términos de Fabian lo sitúa como todavía agentes más externos, más exóticos, ¿no? Entonces, yo lo que quería era ver esa perspectiva diacrónica, pero desde el punto de vista de la minoría, o por lo menos comparar, contrastar una perspectiva desde la mayoría, desde los documentos oficiales con los que contamos, y lo que eran capaces de recordar las personas en relación a eso.
Bueno, te has planteado un trabajo muy ambicioso, ¿verdad? Y me imagino que habrá sido largo, bueno, como toda tesis, ¿no? Me gustaría preguntarte también qué, imagino que, bueno, has utilizado el trabajo de campo, ¿no?, como metodología antropológica, pero ¿qué tipo de fases distintas has tenido en la metodología? ¿Qué tipo de problemas estás encontrando? Imagino que habrás tenido que aprender portugués, no sé si lo sabías ya con anterioridad. cuestiones de acceso al campo, en fin, una etnografía a lo mejor también en distintos espacios de la ciudad, ¿no? En varias localizaciones, imagino, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre qué metodología has utilizado.
Pues mira, para ser sincera, la verdad es que, como tú dices, lo que me planteé fue un proyecto muy ambicioso para una sola persona cuando trabajamos en la ciudad, en una ciudad, a pesar de que sea pequeña, nunca es tan pequeña como pensamos, y el etnógrafo, el antropólogo, tiene que a veces desplegarse, o sea, tienes que adquirir de alguna manera algo imposible, que es el don de la ubicuidad. Entonces yo me planteé un tipo de trabajo metodológicamente multilocalizado, ¿no? Multilocalizado en el sentido de no quedarme en un lugar específico dentro de la ciudad, sino intentar, junto con los informantes, abordar los diferentes espacios de vida y relación en la ciudad. Y en ese transcurrir de la vida cotidiana, indagar también en el tema de la temporalidad, ¿no? Con ellos, cómo habían llegado a la ciudad, si es que habían llegado, si habían estado allí de siempre, qué lugares habían ocupado en la ciudad. Para poder hacer eso, me encontré que en la ciudad, además, a pesar de ser pequeña y no ser muchos los que integraban el grupo étnico cigano, eran unas 200 personas, vivían dispersas en la ciudad. Esto fue un problema, pero también una bendición, porque pude enfrentarme a distintos espacios, o sea, intentar entrar en distintos espacios. ¿Cómo lo hice? Con mucha paciencia. O sea, yo en este sentido sí que suelo dejar bastante claro que es una cuestión de paciencia y de honestidad también. Es decir, yo llegué allí sin contactos previamente, prácticamente solo tenía un contacto, que era el director de la pastoral de los ciganos, a quien le agradezco infinitamente la ayuda que me prestó en esos momentos en los que estaba allí sola y que era un contacto que tenía a través de Ana Jiménez Adelantado. Era una persona ya muy mayor que no me pudo ayudar mucho y que me emplazó en un lugar muy particular de la ciudad, que era un campamento nómada, un campamento de chabolas. Campamento nómada es el nombre que se le da, ¿no? Un lugar al que van los que son ciganos tratantes de caballos, negociantes de caballos, en el que se instalan con sus tiendas, pero también en un lugar en el que llevaban viviendo personas casi 16 años, desde que se hacen las primeras viviendas de protección oficial.
Esa fue tu primera localización.
Y esa fue mi primera localización. A partir de ahí, y gracias al contacto con los informantes que fui entablando, bastantes meses, mi trabajo de campo duró prácticamente 2 años, fui después a otro barrio de protección oficial, que estaba cerca del campamento, de ahí a otro barrio,
eso es algo y a que otro. A mí
tres barrios en total y un campamento.
Me parece muy bonito y muy interesante tu tesis, que es esta idea de cómo se construye la etnicidad, pero también el espacio-tiempo, según se va transitando. Es decir, no das por supuesto que la ciudad es un contenedor espacio-temporal y dentro pasan cosas, sino que la propia ciudad, los espacio-tiempos urbanos se van construyendo al mismo tiempo que el grupo étnico. Entonces yo creo que tu metodología un poco refleja muy bien,
sí,
o no, pretende a lo mejor...
Pretendía recoger eso. Sobre todo porque a mí me llamó mucho la atención cuando llegué que le llamaran el campamento de los ciganos o el barrio de los ciganos, a uno de los barrios, a Cruda Picada, ¿no? Y que en el campamento cigano no todos los que estaban fueran ciganos, no siempre hubiera estado ahí, no fuera el único lugar de acampada, que ese barrio tampoco fuera el único barrio con población cigana ni que fueran mayoría. Entonces, ¿cómo llegan a convertirse esos espacios en lo que son y cómo se asocian a las personas a esos espacios, efectivamente?
Claro.
Ese es el proceso que además va construyendo la ciudad y las partes de la ciudad, ¿no?
Me preguntaba el otro día un amigo que estaba ahora con su tesis, me decía, pero ¿cuándo se termina una tesis? ¿Cuándo uno pone punto final? Entonces, en un trabajo tan ambicioso como el tuyo, de esta profundidad, de esta exigencia, ¿no? Te hago esta pregunta, pero seguramente lo tienes. ¿Qué cosa te hace pensar, bueno, esto ya está acabado y no voy a continuar? Porque imagino que será una cosa de, bueno, siempre quiero más, siempre más, más. Yo me acuerdo que fue muy interesante también en la defensa de tu tesis que te dijeron al mismo tiempo cosas contradictorias, ¿no? Lo
sí.
cual suele ser también muy típico de los tribunales de tesis, que fue, bueno, es una tesis larguísima, toca muchos temas, pero te faltan no sé cuántos otros, ¿no? Y tú decías, sí, es que tenía esa sensación de que...
Claro.
¿Cuándo le pone uno punto final?
Yo creo que uno le pone punto final cuando la burocracia obliga.
Ya.
O sea, uno pone pragmático. Punto final cuando tienes un volumen de hojas que sabes que nadie se va a leer y nadie te va a publicar.
Cuéntanos cuántas tenía tu tesis.
Mi tesis tenía 700 páginas.
Bueno.
Y luego... Aparte de eso, tenía algunas más. Bueno, también tengo que decir que tenía muchas fotografías, porque esa ha sido otra parte de la tesis, pero además estaba en 2 idiomas, en portugués y en castellano, porque era una tesis europea y también tenía una parte en inglés. Entonces eso aumentaba, pero lo cierto es que el corazón de la tesis y con fotografías y bibliografía llegaba casi a 700 páginas.
Claro, o sea que al final es una cuestión ya de, ¿no?, casi material,
es
¿no?,
una cuestión material,
y vital,
es,
¿no?,
una cuestión
decir, tengo
vital,
que terminar ya con esto,
sobre
porque
todo
si no termina esto conmigo, ¿no?
Efectivamente.
Algo así, ¿no?
Y luego también hay una cosa que yo sí dejaría claro, y es que a veces hay que dejar un poquito fuera, que eso me lo ha repetido mucho mis directoras de tesis, María Cátedra y Ana Jiménez Adelantado, para completar artículos y para futuras publicaciones.
Claro, que no es el final de algo, sino al revés, ¿no? Es un poco el principio, ¿no?, de una trayectoria. Esto que has comentado ahora de que tu tesis tiene muchas fotos, yo sé que a ti también te interesa particularmente la antropología visual, ¿no?, el cómo producir discurso y análisis antropológico no solo con palabras, sino también con imágenes, ¿no? Entonces sé que ha sido una preocupación tuya a la hora de desarrollar tu tesis. Cuéntanos un poco cómo lo has abordado.
Bueno,
¿qué sensación te ha quedado después de
haber
terminado?
Sí, la fotografía fue para mí una herramienta metodológica fundamental durante la tesis y durante la escritura de la tesis. Durante la tesis porque se convirtió en un elemento de reciprocidad, a partir del cual yo me relacionaba con los informantes en el campo. A ellos les encantaban las fotografías, no eran ajenos a las fotografías, tenían fotografías, eran objetos valiosos que además conservaban y que valoraban mucho, y por lo tanto el poder intercambiar con ellos algo que valoraban y que yo podía ofrecerles, porque no tenía mucho más que ofrecerles, su vida no iba a cambiar con mi trabajo ni con mi presencia allí, y esto también es importante porque mi tipo de antropología no era aplicada. Por lo menos había un elemento de que podía funcionar como reciprocidad y por lo tanto como constructor de una relación social.
O sea, que les hacías fotos y luego pues se las mostrabas.
Claro, en
las
realidad
ofrecías.
La cosa empezó porque ellos lo que me preguntaron fue: ¿tienes cámara? ¿Nos puedes hacer una foto? Tírala un retrato a la gente, ¿no?, que era lo que, como ellos lo decían. Eso fue como una frase mágica para empezar también a entrar. Esas fotografías fueron casi siempre al principio retratos, pero a partir de ese elemento, como digo, de reciprocidad, de toma y daca, de construcción de una relación social entre ellos y yo, pude también tomar fotografías de la vida cotidiana, fotografías de todo lo que podía. Realicé inventarios sobre el espacio y sobre objetos que había en el espacio con las fotografías. Realicé fotografías de ferias de ganado, de mercados, de ir a comprar al por mayor, de limpiar una casa por dentro o hacer la comida, ¿vale? Fotografías de todo tipo y no solo de momentos rituales, que sobre esto hay bastante, y además por ser hechos que están rodeados un poco en el ámbito cigano de secreto, como es el casamiento o las bodas,
la
Navidad,
precioso tal. También, ¿no? En ese
claro,
sentido,
yo por ejemplo, mi material es rico en lo que tiene que ver más con la cotidianidad que con elementos, con momentos rituales, ¿no?, que de eso hay quizás un poco más de cosas, ¿no?, y tal, pero eso para mí es lo más importante. Y lo más difícil de todo no fue tanto hacer las fotos, no fue tanto utilizarlas como elementos de análisis, porque puedes ver objetos, comparar, ver lo que te falta, hacerte guías para futuras observaciones. Lo más difícil para mí fue integrar esas fotos en el texto etnográfico. Y yo creo que ese es un reto además pendiente que tenemos los antropólogos, tanto los que queremos vincularnos a la antropología visual como los que no, y que queremos poner fotos en nuestros textos. Generalmente las fotos se utilizan de un modo expositivo. Trazas un discurso, pones una foto al lado,
sino
y
duplicando
duplicas o intentas dar legitimidad o verosimilitud al lenguaje escrito y viceversa, ¿no?, con el escrito a la foto. Y yo creo que tendríamos que ser capaces de construir textos más dinámicos en este sentido. A partir de una foto elaborar un análisis, por ejemplo, que la foto sea parte del análisis. Ahora estoy explorando un poco estas cuestiones. Otro elemento importante es cómo las fotos cobran otro, pueden contextualizarse con sonidos. Yo grabé, igual que hice fotos, suelo decir que hice fotos de sonido también. O sea, yo recogí sonido todo el que pude. No solamente entrevistas, por supuesto todas consentidas, sino también grabaciones de sonido ambiente, también pidiendo permiso, ¿no? Pero sonido ambiente en el mercado. De los segundos martes de cada mes, sonido ambiente del barrio, sonido ambiente de la escuela, sonido ambiente de las ferias de ganado. Ese sonido ambiente que yo he recogido me gustaría, o estoy tratando ahora de incorporarlo a las fotografías para que forme parte también.
Claro, ahí imagino que el formato tesis te habrá constriñido.
Mucho.
¿No? Claro, hay todo un debate, ¿no?, en la antropología visual sobre cómo representar, ¿no?, con imagen y con sonido, porque yo creo que la imagen, el sonido es muy bonita y tiene un uso muy claro para evocar mundos, ¿no?, para describir, para evocar. Pero hay más dudas sobre cómo utilizarlo, digamos, en el plano analítico, ¿no?
Hay un debate muy grande y desde luego hay una parte no muy amplia de fotógrafos. Barnes ha hecho trabajo en esto, Elizabeth Edwards también ha trabajado el tema. Hay alguna gente en Barcelona que también ha hecho trabajo sobre el espacio con fotografía y con sonido. Yo no soy partidaria de quitar completamente el texto a la fotografía cuando intentamos dar a conocer o dar a comprender un trabajo que hemos hecho. Sí me parece, sin embargo, que hay formas, o que debemos explorar, que es nuestro trabajo explorar, formas más creativas de combinar esos elementos. Tampoco soy partidaria de, a través de fotos, elaborar un discurso escrito, porque para eso tienes las palabras.
Claro, es un poco jugar.
Pero jugar con ambas herramientas me parece que puede ser lo más enriquecedor desde
bueno, ya que estamos hablando de esto, aprovechamos para decir que el año que viene Sara va a tener un curso de enseñanza abierta aquí en la UNED, ¿verdad?
Sí,
sobre
va a ser un cursito introductorio de antropología visual y etnografía. No va a ser algo excesivamente profesionalizado, quiero decir.
Más va para públicos, no solamente antropólogos,
exactamente,
¿no?, sino que pueda estar interesado
en ciencias sociales. Gente de ciencias sociales en general que esté interesado en estos temas y que le apetece introducirse en este ámbito y empezar a practicar un poco, ¿no? Ver cosas, comentarlas, leer.
Yo creo que es muy bonito.
Y
además,
hacer un poco.
Hay muy poco, ¿verdad? Esto.
Hay muy pocas cosas.
Y por lo menos en España.
Lo que he querido es abrir un poquito también de camino aquí. Porque en Barcelona hay mucho, en Granada hay cosas interesantes, incluso en Extremadura, en otros lugares, pero en Madrid tenemos poquito y hay que aprovechar un poco.
Pues animamos a nuestros oyentes a que el año que viene, los que estén interesados, que se apunten al curso de etnografía visual con Sara. Bueno, otra cosa interesante me parece en tu trabajo, en fin, con el tema de los gitanos hay mucha literatura, pero hay también, digamos, mucho discurso popular sobre la etnia gitana, la cultura gitana. Se oyen muchos usos de esa expresión cultura gitana, a veces de una manera muy objetivante, ¿no? Como si hubiera algo así como una cultura gitana por ahí flotando. Yo no sé, ¿tú qué sensación tienes con este tipo de usos? ¿Se puede hablar de cultura cigana o depende del contexto? ¿Cómo?
A ver, yo distinguiría precisamente entre los usos. A mí me resulta, desde un punto de vista antropológico, muy complicado y muy difícil hablar de cultura cigana como un todo o como un objeto, incluso como algo que pertenece a alguien, ¿no? La cultura de los ciganos. Me resulta complicado y difícil, primero, porque en todo Portugal no he encontrado una sola cultura cigana de un modo homogéneo. Sí es verdad que existen determinadas convenciones que los agentes reivindican en determinados momentos como propias, con las que se identifican y se dan a conocer, que están ahí, que existen, que son además observables, están conformadas por prácticas que además se producen y reproducen a lo largo del tiempo y que llegan a objetivarse y como tales funcionan, ¿no? Eso conforma lo que llamamos cultura y en ese sentido sirve para identificar y además genera diferenciaciones y por lo tanto está ahí, no es desechable. Ahora bien, cosificar eso y hablar en general de los ciganos hacen, los ciganos dicen, o su forma de actuar responde a una cultura cigana que parece que les impulsa a ser y actuar de un modo determinado y precondicionado, bueno, yo ahí me siento muy incómoda.
Claro. Lo que pasa es que yo creo ahí que esos usos son muy comunes, pero en el mundo, qué decir, en el mundo público, en el mundo del periodismo, en los usos que hacemos cotidianos, ¿no? Y yo a veces pienso que la antropología, que bueno, es una ciencia que precisamente ha trabajado muy a fondo con el concepto de cultura, tiene como poca incidencia en poder romper este tipo de discursos tan objetivadores, ¿no?
Yo creo que tienes razón y yo creo que además que es una de las cuestiones pendientes de la antropología, es decir, la divulgación de estos temas, de qué es la cultura y hacer accesible esta idea de cultura que nosotros desarrollamos y trabajamos y sobre todo en estos ámbitos. Pero no olvidar también que tenemos que estudiar las objetivaciones que se hacen de eso que llamamos cultura por los agentes. No nos olvidemos de eso porque es importante también.
Tenemos que despedirnos, ya apenas nos queda tiempo. Si quería, Sara, que termináramos o que nos contaras un poco qué escuchamos. Hemos entrado con una banda sonora, nos despedimos con la misma. ¿Qué es esto que oímos?
Bueno, es una canción que se llama Tenomedo, de unas personas que vivían en el campamento nómada de Casiñas, en Évora, que son los Rivero, y que me ofrecieron esta pieza de música para compartir. Así que espero que os guste o que por lo menos os traslade un poquito a Évora.
Vuelva al mundo de Évora. Gracias, Sara, por estar con nosotros.
A vosotros.
Buenos días.
Por invitarme.
Minha vida.